Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Cápsula 38. Sí, yo podría contar esa historia en Alexandra Park a pesar de que no fuera capaz de contarla como lo hiciera entonces. A diferencia de los hombres dotados como el específico don de sanidad, yo no había buscado la experiencia. Yo no había pasado horas y días ayunando y preparándome, ni dejé el extraño poder permanecer en mí más que por esos escasos momentos. Aun cuando la gente necesitaba, vino hacia mí durante el resto de la conferencia. Lo mejor que fui capaz de decirle a la gente de Auckland fue que la sanidad es una de las funciones normales del cuerpo de Cristo y que cualquier miembro puede llevarla a cabo. Cuando llega este llamado, la clave parece ser la obediencia. Miré a Rose con sentimiento de culpa. Me acurruqué bajo la manta del avión y recordé cierta noche en Downey. Nos habíamos metido en la cama, ya era medianoche, tiempo de apagar las luces. Pero por alguna razón, Rose se sentía inquieta. Terminó por levantarse, ir hacia la ventana, volver junto a la cama y se sentó a la orilla. Yo estaba desconcertado. Generalmente me paso la noche despierto y Rose es de las personas que no tarda en dormirse. ¿Qué pasa, querida? Voy a telefonear a Vivian Fuller, me dijo. ¿Vivian Fuller? Los Fuller vivían al sur de Nueva Jersey. Herb Fuller era el presidente de nuestro capítulo de Filadelfia y creo recordar que la última vez que estuvimos allá, su esposa tenía dolores en un ojo. ¿Pero llamar a estas horas de la noche? Rose, ¿tú sabes qué hora es ahora en Nueva Jersey? Las 3 de la mañana. Lo sé, dijo, y estuvo de acuerdo que sería mejor esperar a la mañana. Pero jamás he visto al Espíritu de Dios inquietar tanto a una persona. Rose no consiguió descansar. Se levantó a cepillarse el pelo, volvió a meterse a la cama, salió a ver si la estufa estaba apagada, regresó una vez más y subió de nuevo para ver si la puerta estaba bien cerrada. Por el amor de Dios, querida, haz esa llamada antes de que hagas un hoyo en la alfombra. Rose se abalanzó sobre el teléfono. Yo me sorprendí al notar la rapidez con que le respondieron al otro lado de la línea. Rose escuchó durante unos minutos y luego, volviéndose hacia mí, me dijo, «Demos, escucha por el otro teléfono». Me dirigí a la parte anterior de la habitación y tomé el auricular. «Vivian, repite a Demos lo que acabas de decirme». Sin parecer soñolienta o aburrida, la señora Fuller me contó que le habían diagnosticado que su ojo padecía de glaucoma en estado avanzado y que no respondía al tratamiento. Sabiendo que estaba quedándose ciega, había intentado enfrentarse al hecho valientemente. Se pasaba las horas intentando transitar por la casa sin tropezar en los muebles. Aquella noche en particular, la depresión estaba siendo insoportable. Vacía, despierta, sintiéndome abandonada de Dios, abandonada de todo el mundo. Por favor, Señor, si me amas, muéstramelo haciendo que alguien me llame. Fue mi oración final, ahora mismo en mitad de la noche. Por unos momentos solo escuchó el zumbido del teléfono a distancia. Vivian, le dijo Rose, Dios no solamente me dijo que te llamase, sino que me dijo algo más. Me dijo que ibas a ser curada por completo. Rose siguió hablando y recordando a Vivian todas las señales del amor de Dios que habíamos estado viviendo juntos en la fraternidad a través de los años. A continuación oramos los tres por la completa curación de Vivian y pedimos que toda la oración comenzara desde aquel momento. Cuando terminamos era la 1:30 de la mañana en Downey y las 4:30 en Nueva Jersey. Algunos días después llamó Vivian. No tengo ninguna noticia concreta que darles, pero una hora después que hablamos la otra noche, algo pareció saltar en el interior de mi cabeza. No se me ocurre ninguna otra forma de explicarlo. Al día siguiente fui al especialista. Todo lo que me dijo fue que no había empeoramiento alguno desde la última visita. Pocas semanas después, recibimos una segunda llamada de Vivian. No solo la enfermedad no había avanzado, sino que sus ojos parecían estar mejorando. Pasaron meses y luego nos encontramos con motivo de una convención regional en el Staler Hilton, en la ciudad de Nueva York. Yo compartí con la multitud reunida en el salón de la reunión la historia de Vivian y cómo algunos de los mejores doctores del este le habían diagnosticado un glaucoma irreversible. Pero ahora Vivian subió los escalones que la condujeron al micrófono y describió el agonizante progreso de la enfermedad, cómo cada día se decía a sí misma que quizás aquella sería la última vez que vería el rostro de su esposo. Luego habló de cuando la depresión le llegó a su fase más aguda, cuando yacía en su cama a las 3 de la mañana orando porque alguien la llamase. Narró la historia de la llamada de Rose y las siguientes visitas al especialista y la feliz noticia de que sus ojos inexplicablemente habían comenzado a responder al mismo tratamiento que hacía tanto tiempo que le estaban aplicando. Yo alabo al Señor cada día por mi maravillosa vista. Y la obediencia de Rose continuó siendo usada. Aun cuando Vivian estaba hablando, la gente comenzó a abandonar sus asientos para acercarse a la plataforma. Hasta 27 pacientes de glaucoma se reunieron en la plataforma. En una atmósfera cargada de fe, la entera sala oró por ellos. 6 meses después, 7 de esos 27 concurrieron a la convención en Washington, D.C. No sabemos nada acerca de los otros 20, pero cada uno de estos 7 había sido curado por completo. En cada una de las convenciones se cuentan experiencias similares y algunas más asombrosas que estas. Cáncer terminal curado al instante. Un paciente cardíaco que recibió un nuevo corazón. Un joven muerto por herida de bala calibre 38 que se sentó en un hospital de Jacksonville y pidió agua después de que el director de la fraternidad oró por él. Otro hombre al cual un doctor de Sudáfrica le había dado por muerto resucitó después de que un grupo de la fraternidad oró por él y hoy llevaba con orgullo su certificado de defunción en la bolsa de su pecho. Y en cada caso los milagros se daban cuando alguien estaba dispuesto a ser obediente, sin importarle lo ridículo y lo desesperado que pudiera parecer el caso. Nuestro ministerio es de alcance mundial. Los números que dio Dios a un grupo de nosotros en oración el pasado diciembre: 1.250.000.000 de personas que serían alcanzadas en 1975, eran tan astronómicos que nos parecieron irreales. Pero también la compleja era electrónica que me parecía a mí tan irreal, era precisamente ella la que en agosto estaba cubriendo las multitudes que jamás habían oído. Por el momento, el programa radial de la fraternidad se transmite semanalmente en 21 lenguas diferentes a través de Europa, América del Sur y Asia. En Estados Unidos, nuestro programa de televisión de media hora semanal, Las Buenas Nuevas, está entrando en su cuarto año para toda la nación: Canadá, Bermudas, Australia y Japón. Una parte importante de esta actividad está a cargo de nuestro hijo, Steve, ahora en nuestro productor ejecutivo, y micrófonos, discos de reloj, cintas filmadas o grabadas parecen serle tan familiares a él como extraños a mí. Aún me estremezco cuando recuerdo mi primer día ante las cámaras. La idea del programa Las Buenas Nuevas era que otros hombres hablasen de sus experiencias del mismo modo como yo lo hacía en las reuniones de la fraternidad. Me parecía bastante sencillo y como el tiempo en un estudio de televisión era tan caro, esperábamos filmar los 13 primeros programas en media hora en una semana. Cuando entré en la cabina de sonido vi aquellos cables y cámaras y los hombres con los cronómetros y me quedé plantado como una vaca ante un cepo que no es el suyo. Los directores del guión me ordenaban: párese aquí, siéntese allá, ahora vuelva a la cabeza. Cuando se encendieron las luces a las 7 de la mañana, comencé a sudar. Al mediodía parecía como si hubiéramos estado filmando en una bañera. Lo peor de todo fue el monitor que mostraba en una pequeña caja adherida a las cámaras las líneas de mi discurso. Yo distorsioné las palabras, le di vuelta a las frases, hasta que las pobres personas a quienes iba a entrevistar se hallaron tan confundidas como yo. Después de 2 semanas de filmación, había perdido el entusiasmo por el proyecto entero y 10 kilos de peso. Desesperado me dirigí al productor de aquella serie original, Dick Mann. No usemos el guión, le supliqué. Déjeme que solo hable a la gente. Usted no puede hacer eso en televisión, me explicó. El tiempo se tiene que calcular al segundo y los camarógrafos tienen que saber de antemano cuándo deben hacer determinadas tomas. Y por supuesto, prevaleció su experiencia hasta que llegaron las pruebas. Estas mostraban a un hombre mecánico de ojos estáticos y un rostro de madera. Las siguientes series las hicimos al estilo aficionado, sin guión ni ensayos. Solamente oramos antes de empezar, oramos durante la filmación y oramos al terminar. Me olvidé de las técnicas de producción y me concentré en el hombre que me acompañaba. Todos notamos al instante el cambio y el flujo del Espíritu de Dios en el estudio. Las cámaras dejaron de trabarse, la gente llegó a tiempo y las cuatro entrevistas de media hora formaban un perfecto equilibrio. Dickman no podía creerlo. Cada vez que me daba la señal y decía, un minuto para entrar, yo terminaba precisamente 60 segundos después. Comentario. Queridos amigos, ¿se pueden imaginar a Demo Shakarian ahora en la era de la pandemia? Con toda la tecnología que tuvimos que aprender casi que de obligación, que Zoom, que Google Meet, que Jitsi y tantas plataformas que fuimos aprendiendo a utilizar para poder estar conectados. Si bien es cierto, el principio de la pandemia nos costó, ¿verdad?, activarnos, después terminamos pescando a muchísimas más personas de lo que habíamos podido pensar que podíamos pescar. De manera personal, pude pescar a mucha de mi familia en Paraguay en eventos internacionales donde me invitaron a participar, que de haber sido presenciales, nunca podrían haber llegado. Sin embargo, a través de esa plataforma, así como en el tiempo de Demos, la televisión, luego la radio y todas las tecnologías que se han ido desarrollando, puestas al servicio del Señor, funcionan. Entonces la pregunta hoy en día es, ¿qué vamos a hacer adicional a la actividad de nuestro capítulo para seguir pescando? Es una pregunta para que tú ores la respuesta. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.